El primera de Samuel, capítulo 1, versículo 16, y dice: No tenga a su sierva por mujer indigna, hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Y Elí contestó: Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Entonces, en base a eso me pidió el pastor Ulises que compartiera este día, y pensaba acerca de... Todos queremos experimentar paz, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que estemos en este mundo pasamos en algún momento por tiempo de aflicción. Cualquiera, no creo que haya alguien que esté libre de pasar por eso. Esta es una realidad, es un mundo caído. Entonces, en algunas situaciones, pues vamos a experimentar algún sufrimiento. Vamos a darle lectura para tener como el contexto de toda la historia, porque les acabo de leer nada más un versículo, pero vamos a darle lectura desde el... Versículo 1 hasta el 18, que es donde está esta parte que les acabo de leer. Y yo traigo la versión de la Nueva Biblia de las Américas, entonces voy a leerlo yo y pues usted sígame con su vista y vamos a tener este tiempo. Dice: Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba... una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó, después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva». Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pensó que estaba ebria. Entonces Elí dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Pues les parece que hagamos una oración y luego ya empezamos a desmenuzar este pasaje, a entender lo que nos va a decir. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por este tiempo tan bonito de poder convivir, de poder tomar alimentos, de estar delante de tu presencia en este lugar y de poder celebrar, pues sí, que nos has dado la bendición de los hijos. Y ahora queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra también nos alimentes y hables a nuestro corazón lo que has dejado en ella, Señor, para nuestro conocimiento, para conocerte más a ti, pero también, Señor, para dirigir nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, usa este tiempo, usa pues tu palabra, Señor, y úsame a mí también y a mis hermanas, Señor, para que podamos, Señor, hoy estar receptivas a tu mensaje. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanas, pues lo primero, nos presenta aquí como el contexto general de la familia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos, pues de lo que vamos a hablar? Lo primero es que había un hombre que tenía dos mujeres, pues eso ya es un gran problema. Entonces, yo creo que ninguna de nosotras, pues quiere compartir al marido, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, y el hecho de que la Biblia nos narre ciertas situaciones como esta, pues no quiere decir que las apruebe, porque la Biblia es clara. O sea, Jesús, cuando a él le interrogan acerca de eso, él dijo, no, en el principio no fue así. O sea, Dios nunca planeó que hubiera dos esposas para un hombre, ni viceversa. Era una mujer y un hombre y se acabó, ¿verdad? Entonces, no lo aprueba, sin embargo, estas situaciones nos sirven para darnos cuenta que siempre que tomamos caminos que son diferentes a los del Señor, va a haber consecuencias, y consecuencias desagradables. Y la consecuencia se estaba viviendo aquí. Había dos mujeres en rivalidad, ¿sí? Así que tenemos a estas dos mujeres aquí. Otra, eso es lo primero que nos dice el versículo ahí 2. El versículo 3 nos dice que en realidad esta familia, aunque vivían en un contexto que pues había pues pecado, de hecho, Samuel se escribe en un tiempo de transición, hermanas. Se había acabado el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Acuérdense que si nos adelantamos en la historia, pues aquí ya el primer rey aparece en este libro, que fue David. Entonces se acaban los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Pero en esta transición está Samuel, ¿sí? Entonces, la condición en la que vivía la sociedad era bien mala. Si nosotros leemos el último capítulo de los jueces, nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, no había una dirección espiritual, por así decirlo. Entonces, pues el Cana hizo lo que bien le pareció. Si Ana no le daba hijos, y antes era en esa, en la tradición o en esa cultura era súper valorado que un hombre pudiera tener hijos, pues por la descendencia, por la heredad y por todo lo que dejaban. Y Ana no tenía hijos, pues yo creo que él dijo, pues me caso con otra para que la otra me dé los hijos, pero a la que amo es a esta. Entonces, pues él hizo esto. Y era, a pesar de eso, de esos errores que él cometió, pues era una familia que quería a su manera o intentaban honrar a Dios, porque dice que subieron a adorar a Dios y a ofrecer ofrendas, como cada año, era una fiesta que se ofrecía cada año. Entonces, miren, ahí en el versículo 3 dice así: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Entonces, se fijan, era una familia que sí era devota, o sea, subían a adorar. Aunque estaban en rivalidad y peleaban estas mujeres, pero ahí iban a adorar. Entonces, nos habla esto de que aún en medio de las personas que tratan o que quieren servir a Dios o amar a Dios, pues puede haber fallas, pueden caer en errores como el que cayó el Cana, fue un error lo que cometió. Y puede haber situaciones difíciles en una familia como lo era la situación entre estas dos mujeres. Y yo creo que nosotros, aunque estamos expuestas, por así decirlo, al Evangelio y convenimos a la iglesia y todo eso, aún así experimentamos problemas en nuestra familia también. Y luego vemos en los versículos del 4 al 8 que había, pues ya les comentaba ahorita, una rivalidad entre estas dos mujeres. Penina tenía hijos y dice que hijos e hijas, no sabemos cuántos, pero tenía varios. Y dice, y Ana no tenía, pero se dice que el Cana amaba a Ana, si lo recuerdan donde lo leímos. Así que Penina usaba la esterilidad de Ana pues para atormentarla, para burlarse. O sea, de hecho era una mujer que dice que la hacía llorar, o sea, que no sé qué tantas cosas le decía o cómo la trataba, pero la hacía llorar, al grado de que Ana ya no quería comer. O sea, se sentía tan mal que ella no quería comer, ¿sí? Entraba en una especie de depresión, ajá, pues porque no tengo hijos y luego encima esta mujer me lo está echando en cara y pues entraba en una depresión, como dice la hermana. Entonces quiero que nos detengamos aquí un poquito porque parece que Penina estaba logrando su propósito, ¿no? Su cometido de hacer sentir mal a Ana, porque dice la Biblia que dejaba de comer. Y aquí quiero que pues pongamos un poquito de atención. Miren, dice aquí que subían para dar ofrecer ofrenda y que era un tiempo como de fiestas. Las ofrendas que se ofrecían en ese tiempo que subían a ese lugar a donde ofrecían adoración, pues eran diferentes tipos de ofrendas. No es como ahora lo que damos nosotros. Ellos ofrecían sacrificios. Y había uno de esos tipos de ofrendas que ellos daban, era el holocausto. Pues se oye así medio a la palabra, así medio extraña, ¿verdad? Pero así se llamaba esa ofrenda. Y la encontramos en Levítico 1, del 3 al 4. Fíjense cómo dice: Si su ofrenda es holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado por expiación suya. Este es un tipo de ofrenda, el holocausto. Dice que había un animal que iba a ser sacrificado ahí, que ponían su mano sobre su cabeza, lo degollaban y la sangre corría. Y eso servía para expiación. ¿Sí sabemos qué es la expiación? Sí, pues que esa sangre que se derramaba ahí servía para cubrir el pecado de estas personas que subían a ofrecer esa ofrenda. Para eso subían, para de alguna manera pedirle a Dios como perdón por sus pecados y estar bien con Dios. Entonces, la manera en que lo hacían, pues era a través del sacrificio de ese animal. Ese animal tenía que morir ahí. Y eso era la expiación. Esa era una ofrenda de holocausto que era para expiación. Y la otra ofrenda que tenemos ahí es una ofrenda de ofrendas de paz. Dice ahí, vamos a Levítico 7, versículo 15. Dice así: en cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz, esta es otra, esta no es de expiación o de holocausto. Dice, las ofrendas de paz en acción de gracias se comerá el día que la ofrezca, no dejará nada hasta la mañana siguiente. Entonces, este es otro tipo de ofrenda. Era una ofrenda de paz y era por gratitud, dice, para dar gracias. La otra era para expiación, pero esta era para dar gracias. Entonces, lo importante de esta ofrenda era lo que simbolizaba. Esta ofrenda simbolizaba que la persona tenía paz con Dios, que estaba reconciliada con Dios. Primero era una ofrenda de expiación. Ah, bueno, ya cubrió mis pecados esta ofrenda. Y ahora, como ya no tengo pecado, ya puedo acercarme a Dios y entonces estar en paz con Él. Me reconcilio con Dios. Era una ofrenda, así se le conocía, ofrendas de paz. Y sabemos que esta ofrenda era la que estaban ofreciendo, porque dice que el Cana les daba una porción a cada quien para que comiera. Todas las demás ofrendas no podían comer los que la ofrecían. Estaba prohibido, se tenía que consumir toda. Pero en esta sí. En esta sí podían ellos comer algo de lo que quedaba. Entonces dice ahí que el Cana le daba a sus hijos, le daba a Penina y a Ana le daba una doble porción. Entonces era una ofrenda de paz. Y miren qué cosas, o sea, lo que es, pues cómo le podemos decir, como paradójico, porque van a ofrecer ofrendas de paz, pero entre ellas no había paz. Y en realidad a veces podemos estar molestas con alguien pensando que es la persona que nos causa dolor. Y podemos culparla. Yo pienso que Penina era así con Ana, la trataba así, porque veía el amor que le daba el Cana. Entonces a lo mejor tenía celos y su forma de vengarse, por así decirlo, pues era tratándola mal. Y bueno, quiero que pensemos ahí. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la maternidad y con la paz o el título que les di? Tiene mucho que ver. Miren, ¿de qué nos sirve saber esto? Hay una escritora que ya falleció, ella vivió hace algunos años, y ella da una definición acerca del sufrimiento que les quiero compartir. Ella define el sufrimiento como tener lo que no quieres tener o querer. No, es el sufrimiento es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. ¿Por qué? Ana quería algo que no tenía. Quería un hijo y ese era su sufrimiento, ¿verdad? Penina quería algo que tampoco tenía. Quería el amor de su esposo para ella nada más. Y ese era su sufrimiento, que él le mostraba más amor a Ana. Entonces, a veces tenemos algo que no queremos. Alguien puede tener una enfermedad y ese es su sufrimiento. Yo no quiero esta enfermedad. No quiero cáncer o yo no quiero diabetes o no quiero esta situación en mi vida. Pero la tienes. O no tienes lo que quieres. Bueno, es que yo quiero un hijo. Y alguien más puede decir, no, yo quiero un hijo sano. Sí tengo un hijo, pero mi hijo no está sano. Y yo quería un hijo sano. Entonces, desde aquí podemos ver algo. Los hijos a veces tienen ese efecto en nosotras las mamás. Nos causan sufrimiento. A veces no es a propósito. Otras veces sí puede ser que estemos experimentando sufrimiento por rebeldía de ellos. Miren, Ana, más que sentir dolor por lo que Penina hacía, su dolor en realidad era por la falta de un hijo por un hijo que todavía no existía. O sea, ese hijo que todavía no existe era el que le estaba causando ese sufrimiento. Y les digo, las mujeres podemos experimentar esto, los hijos producen esto en nosotros a veces. Tal vez, como les decía, puede ser que estés experimentando dolor por un hijo rebelde, un hijo que a lo mejor está alejado de Dios, un hijo que no te habla, un hijo que es descuidado. Podemos pensar muchas cosas y puedes estar como mamá pasando por eso y experimentando ese dolor. Y otras veces no tiene nada que ver el sufrimiento que tenemos con lo que hacen nuestros hijos. A lo mejor no hicieron nada que merezca nuestra desilusión. O sea, a lo mejor ellos no hicieron nada malo, o sea, nada que nos ofenda o nada que nos haga sentirnos avergonzados de ellos. Y la prueba de eso está en, si nos vamos a Lucas ahora, vamos a Lucas 2, 33 al 35. Pues sabemos, conocemos la historia, ¿no? Nos habla acerca de María, versículos 33 al 35, y dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían, o sea, de Jesús. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús no había hecho absolutamente nada malo, la Biblia es clara, él nunca pecó, él no hizo nada malo, él no afrentó a sus padres para nada, pero su existencia vino a ser esa espada que atravesaría el alma de María, porque María tendría que soportar pues verlo sufrir en esa cruz, porque dice, es necesario que pase eso para que se revelen los corazones, ¿sí? Y María iba a pasar por eso, entonces a veces podemos tener sufrimiento cuando nuestros hijos a lo mejor no han hecho nada malo, pero están cumpliendo el propósito de Dios. Jesús estaba cumpliendo el propósito de su Padre Celestial. Él se hizo obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esa obediencia de Jesús a Dios iba a ser el dolor de María. No porque María no quisiera que Jesús fuera obediente, claro que sí, pues ella sabía que estaba criando al Hijo de Dios, o sea, se le dijo desde un principio un ángel, pero porque lo crió. O sea, lo vio desde bebé, estuvo en su vientre y es imposible no sentir nada ante eso. Así que muchas veces también esa puede ser la situación con nosotras. Tenemos un hijo que a lo mejor no ha hecho nada malo, pero tiene ciertas situaciones o características o algo en su vida que nos produce a nosotros dolor. Les digo, puede ser una enfermedad para la que nosotros nunca nos imaginamos o no estábamos preparados. Pero ese hijo no quiere decir que nació enfermo porque hizo algo malo a sus papás. Y está causándonos ese dolor. Así que, pues tenemos aquí, viendo el ejemplo de Ana y de Penina, un peligro. El peligro con el sufrimiento, cuando estamos, pues pasamos por este mundo, ¿verdad? Es que podemos perder el gozo de la presencia del Señor. Yo les dije que las ofrendas que ofrecían era una ofrenda de paz, o sea, una ofrenda de comunión. Ellos decían, tengo comunión con Dios, estoy bien con Dios, estoy reconciliada con Dios. Pero Ana no quería comer. Ana no quería comer, dice, y tal vez de pronto ella podía perder de vista eso. Porque fue año tras año, dice ahí el pasaje, si ustedes lo leen, dice que año tras año sucedía eso. Si Penina ya tenía varios hijos, probablemente esos ya habían sido varios años. Entonces, año tras año, ella volvía a sufrir lo mismo y tal vez ella sentía como que Dios no la escuchaba. Y a veces nosotros estamos así, ¿no? Pensando, bueno, es que Dios no me oye, ya tengo mucho orando por esto y no hay respuesta, ¿sí? O podemos pensar, yo soy la olvidada de Dios, porque cuando ella ora le dice, acuérdate de mí. O sea, Dios me olvidó. Creo que cuando estamos en sufrimiento podemos llegar a creer muchas mentiras como esas, porque son mentiras, o sea, Dios no tiene falta de memoria, ¿verdad? Y ese es un peligro bien grande, porque ella en lugar de poder disfrutar de lo que significaba esa fiesta, o sea, de saber que ya no había pecado, que podía acercarse ante Dios a su presencia, no lo estaba disfrutando, no lo estaba disfrutando. Y el otro peligro del sufrimiento es que nos incapacita no solo para el gozo, o sea, nos incapacita para experimentar gozo, pero también el sufrimiento a veces nos incapacita para ser agradecidos, para experimentar gratitud. ¿Por qué? Porque Ana podía haber dicho, pues, ¿sabes qué, Dios? O sea, te tengo a ti y tengo un esposo que me ama, en realidad tengo a alguien que me ama. puedo ser agradecida, pero cuando vemos o nos enfocamos en nuestro dolor, perdemos de vista todo lo demás. ¿Sí? Y esos son los peligros del sufrimiento. Y en este punto yo quiero que ustedes piensen, ¿qué es lo que las aflige? ¿Qué es la situación que a ustedes las hace estar afligidas de corazón? Quizá tú sientes como María, o sea, una espada está atravesando mi alma. O como Ana, tengo un espíritu abatido, es lo que dijo ella. Entonces, ¿qué es lo que te aflige a ti? Tal vez puede ser como mamá, pero algunas de ustedes ya pasaron por esas etapas, tal vez ya son, sus hijos son adultos, están bien, pero la vida en las etapas que tengamos va a traer diferentes retos y cada quien va a experimentar diferentes sufrimientos según la etapa de vida en la que estamos. Entonces, pues piensen ustedes ahí, ¿qué las aflige? Y si ya pensaron en qué es lo que les está afligiendo, ¿cómo reaccionan ante esa aflicción? Pueden ser como Penina, ¿no? Buscar un culpable luego y echarle todo el arsenal, así, toda la armería, así como hacía ella con Ana. Y eso podemos hacer siempre, a veces podemos buscar a alguien, un culpable. O tal vez podemos estar como Ana. No, yo no quiero, o sea, yo no siento paz. Miren, nadie, yo creo como cristianas, a veces tal vez haya alguien que no sea cristiano aquí, pero vamos a tratar de explicar eso. Yo creo que no nos atrevemos, cuando creemos en Dios, no nos atrevemos a decir que estamos enojadas con Él. Pero en el fondo sí. ¿Por qué? Porque a veces vemos las cosas como Dios le dio algo mejor a ella y a mí no. Dios tiene preferencia por esa persona y a mí no. ¿Por qué a ella sí le dio esto? A mí no. O sea, Dios fue más dadivoso o algo mejor. Deseamos lo que otra persona tiene. O sea, es lo que decía esta autora de Elizabeth Elliot, el sufrimiento es querer algo que no tenemos. ¿Sí? Entonces, podemos estar en una posición así, usted puede decir, no, yo no estoy enojada con Dios, pero usted disfruta de ese tiempo con Dios, tiene gozo. El gozo, hermanas, no es la ausencia de dolor, el gozo es poder disfrutar en medio del dolor la presencia de Dios. Pero era algo que no estaba sucediendo aquí. Esa es la otra reacción. Así que, ¿cuál es la que usted está teniendo? Piense. Y ahora, ya que usted, pues a lo mejor está teniendo algunos pensamientos ahí, ¿no? De, bueno, yo me he quejado por esto, o he estado triste por esta situación, o me he enojado por esto. Si ya tiene algo, ya identificó algo, o pídale, Dios, muéstrame qué hay en mi corazón y qué es lo que me tiene a mí tan triste, tan abatida, tan amargada, porque aquí dice que Ana estaba amargada, que lloraba amargamente. Entonces, ¿qué es lo que me tiene así? Muéstrame. Y yo creo que Dios es muy bueno y nos puede mostrar. Y una vez que ya sabemos qué es lo que está afligiendo nuestro corazón, piense ahora, porque el problema no es identificar qué nos aflige. Yo puedo decir, ah, no, sí, es que a mí lo que me pone triste es esto. El problema no es ese. El problema es cómo le hago con ese dolor. ¿Cómo lidio con el dolor que me causa esta situación? ¿Cómo puedo ser agradecida con Dios cuando parece que no me escucha? Y pasa año tras año tras año. Fíjense el versículo 7 de 1 de Samuel, que es donde estábamos. Dice, y esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Yo creo que aquí a veces unas dejan de comer también y otras comen de más porque les produce ansiedad lo que están sufriendo, ¿verdad? Entonces podemos tener reacciones bien diferentes, pero el asunto es que podemos estar como Ana, pensando que esto sucede año tras año y no cambia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo ser agradecida y poder ofrecer, como tener esa paz con Dios de no estar enemistada, de no estar enojada ni rencorosa de por lo que Dios sí hace con otras y por lo que permite en mi vida? Porque a veces es eso, estamos enojadas por lo que Dios permitió en nuestra vida o por lo que no permitió. Porque a lo mejor queríamos algo que no tenemos, ¿verdad? Y entonces, miren, yo espero que con los siguientes versículos, pues Dios nos dé un poquito, que nos dé esperanza, porque son versículos que dan esperanza y porque podemos seguir el ejemplo de Ana en lo siguiente. Versículo 9, dice así, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Primero, se levantó y comió. Decidió hacer algo, no se abandonó. Yo creo que algo que pasa cuando estamos en una situación de dolor es que sí tendemos a abandonarnos. Ya nos queremos levantar, no nos queremos bañar, no nos queremos peinar, no queremos hablar con nadie. Y pues no, les digo, a lo mejor unas no quieren comer, pero otras sí quieren comer y demás. Entonces, pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero Ana hizo lo que tenía que hacer, o sea, lo que le tocaba en esta parte, ¿no? Dice, se levantó de donde estaba, comió esa porción que le dio Elí, quiere decir que aceptó esa ofrenda, dio, bueno, no la aceptó, dio esa ofrenda que era para el Señor. Entonces, da esa ofrenda, lo siguiente que ella hace después de, pues, de hacer algo en físico, por así decirlo, es que va a la presencia del Señor y dice que se pone a orar y llorar amargamente. Esta no es una oración de, ay Señor, por favor, ayúdame con esto, amén. No, no es una oración rápida, no es una oración express, no es una oración de, voy a orar porque ya es la hora de que yo oro a las noches antes de dormirme. No, esta es una oración desesperada, es una oración donde ella dice que se vació su corazón ahí, vació su alma. Entonces, y dice que lloraba amargamente. Es una oración que está acompañada de muchas lágrimas. Pero ella fue y lloró delante del Señor. Entonces, dice, hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Miren, aquí parece como que lo está chantajeando, ¿no? Dice, oye, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Pero eso no es lo que estaba cambiando en el corazón de Ana. No es lo que ella estaba pidiendo en realidad. Sí lo pidió, pero no era el propósito inicial de su oración. Fíjense cómo inicia la oración. Oh, Señor de los ejércitos. Cuando estaba estudiando este pasaje, leí un comentario que dice que esto de los ejércitos, en el libro de Samuel es la primera vez que se acompaña el nombre de Dios. En la 60 dice Jehová, Jehová de los ejércitos, que se acompaña la primera vez con la palabra Jehová, o sea, o que se le da ese título a Dios. Entonces, y lo que eso significa es que Dios tiene gobierno o tiene poder, tiene autoridad sobre todos los ejércitos, terrenales y celestiales, las huestes, todo lo espiritual que nosotros no vemos, Dios lo gobierna, lo visible y lo invisible. Y Ana está reconociendo eso. ¿Sabes qué, Señor? Tú eres el soberano. Tú gobiernas sobre las cosas creadas, visibles e invisibles. Así que tú gobiernas. Si tú gobiernas sobre los ejércitos, tú puedes tener autoridad y gobernar sobre mis enemigos, que en este caso pues era Penina, su rival. ¿Sí? Y entonces ella está como que empezando a cambiar su forma de ver. Ya no ve a Dios como alguien que la olvidó, o alguien que no la escucha, o alguien que, pues, con el que está enojada porque no le dio lo que quería, sino que lo ve como, pues él es Dios, o sea, yo no soy Dios, yo no voy a, si Dios ha decidido no darme un hijo, él es sabio, él es el que gobierna sobre todas las cosas, entonces, ¿quién soy yo? Y ella toma ese lugar porque ella reconoce y dice, yo soy tu sierva, si miras a tu sierva, no le está diciendo si miras a tu hija, si miras a tu amada, si miras a, que sí somos, ¿verdad? Pero ella está ahí reconociendo su posición delante de un Dios santo, poderoso, y le dice, yo soy tu sierva. Dice, y tú eres el que gobierna, eres el Dios de los ejércitos. Así que lo primero que podemos ver es que Ana reconoce quién es Dios. Y lo segundo, dice, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva. No le está diciendo, quítame la aflicción. No le está diciendo, ya, consuélame, pero ya. No, le está diciendo, mira mi aflicción, porque ella sabe quién es Dios. Dios es bueno, Dios es un Dios tierno también con los suyos. Y ella sabe, si tú miras mi aflicción, como eres un Dios sabio, tú sabrás lo que tienes que hacer conmigo, ¿verdad? Entonces ella dice, mira mi aflicción. Ana tuvo que darse en este punto, si Ana decidió comer esa ofrenda de paz, o sea, de decir, bueno, Señor, ya voy a estar en paz contigo, reconozco que eres el Señor de los ejércitos, sé que puedes mirar mi aflicción, entonces estoy dispuesta a estar en paz contigo, quiero estar en paz contigo y quiero aceptar tus planes para mí, sean cuales sean los planes que tienes para mí, me gusten o no me gusten esos planes, Quiero estar en paz contigo y quiero aceptar tu voluntad. ¿Y yo por qué pienso eso? Pues es todo esto que le hemos venido explicando. Pero sobre todo, porque por lo que significaba esa ofrenda. Y en segundo lugar pienso eso, porque lo que cada vez que se menciona la falta de hijos de Ana, ¿a quién le atribuyen la falta de hijos? A Dios. No dice que porque por alguna situación de ella, o no dice, no nos da ninguna explicación, pero dice, Jehová no le había dado hijos. Ellos reconocían que Dios es el que da la vida y también que Dios es el que la toma. Entonces Ana está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Pues tú eres el que da la vida. O sea, si me vas a dar un hijo, va a ser porque tú quieres, no porque yo quiera, ni porque nadie más quiera, o porque Penina ya me hizo la vida imposible y ya miraste qué triste estoy. No, era porque Dios en su sabiduría sabe cuándo y si eso era lo que realmente se requería, un hijo o no, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, volvemos a la pregunta. Bueno, ya sabemos, Ana se levantó, comió, o sea, hizo lo que le tocaba, oró a Dios, dice que lloró ahí delante del Señor, al grado de que Elí pensó que estaba borracha. O sea, y a veces, hermanas, el dolor que sentimos es tan fuerte que no tenemos palabras para expresarlo. Ana dice ahí que su voz no se oía. Por eso Eli pensó que estaba borracha, porque dice que nada más veía cómo se movía su boca, pero no la escuchaba. Entonces dijo, esta está borracha. Y aquí el pasaje nos dice que no, que Ana estaba orando en su corazón, pero que estaba llorando. ¿Sí? Y yo he pensado ahorita estaba hablando con las hermanas acerca de este programa de acogimiento de Lifetime, y yo tuve una niña en hace algunos, ya yo creo ya es un año o más, y esta niña pues llegó por cuestiones de salud, llegó al hospital, o sea, la tuve que llevar a urgencias, se quedó internada 10 días, pero cuando recién la llevo yo, me dijeron el diagnóstico era que para el día siguiente ya no iba a respirar, no iba a estar bien. Entonces era la época del COVID bien fuerte y ella tenía 13 días de nacida, la entubaron, o sea, imagínense lo que es entubar a una bebé de 13 días. Entonces, y pues la aislaron. Y yo así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó, señor? ¿Qué hice mal? Porque tendemos a pensar las mujeres, a lo mejor yo hice algo mal, ¿sí? A lo mejor Ana podía haber pensado, yo tal vez hice algo y Dios por eso no me bendice con un hijo. Y el diagnóstico era ese. Y yo recuerdo que la persona que estaba ahí del DIF, pues queriéndome consolar, me dice, no, Fabi, tú hiciste lo que pudiste, tú y tu familia, y le dieron lo que pudieron y no sé qué. Y yo, pues no me consolaba eso. O sea, no, y menos estando yo sola, porque era la época que no permitían en la sala de espera más que un familiar, o sea, nada más estaba yo ahí. Entonces, y ella, pues de que se tuvo que salir, entró para ver cosas con la trabajadora social, porque pues la niña estaba bajo la tutela del DIF. Y se fue y me quedé sola. Y entonces yo así como que, pues no. Y ella en su afán de quererme consolar, me comentó de una situación muy triste de otros niños que estaban ahí internados en el infantil. Y de verdad, yo cuando lo escuché, yo sentí, ¿cómo les diré? De esas veces que te frustra tanto lo que pasa en este mundo. De esas veces que sales y dices, oh, o sea, ¿cómo es posible que te indignas de lo que sucede? Porque pues son niños, ¿no? Y están ahí por situaciones muy tristes, muy desagradables. Y yo salí bien indignada y enojada. Pues la verdad, yo sí salí enojada. Y entonces me dicen, ¿para qué te quedas? La niña está en terapia intensiva, no la puedes ver, no puedes hacer nada, y aparte está aislada, o sea, no puedes estar ahí con ella, o si te metes, pues te quedas, pero tengo dos hijos biológicos también. Y entonces, pues yo, ¿cómo le hago? O sea, le dije yo a un hijo mío no lo dejaría. Dijo, y entonces, pero me dice, no, es que no puedes. Entonces, yo me acuerdo que regresé a la casa y como que me entró tan fuerte el sentimiento que fui y me dormí con mis hijos, porque pues esa sensación de que estás perdiendo algo, ¿no? Estoy perdiendo una, dije yo. Entonces, pues, estaba con mis hijos acostada y quería orar, pero no podía. No salían las palabras. De verdad, este tipo de oraciones, si las han experimentado, no puedes. Yo quería orar y lloraba en lugar de orar. Y me ponía a llorar y decía, pues, ¿qué? Hasta que hubo un momento en el que el Señor me recordó algunas cosas que había estado leyendo, algunos pasajes de la Biblia. de Apocalipsis, me acuerdo mucho, en esa ocasión donde habla, y yo sé que es algo que a lo mejor no hablamos mucho y no creo que consuele a todas las personas cuando lo leen, pero para ese momento Dios habló a mi corazón y fue mi consuelo. Porque era una parte donde habla de cuando Jesús va a volver, que dice que Él va a volver en su caballo blanco y que con justicia juzga y pelea y que su nombre es el fiel y verdadero. Y es Jesús cuando vuelve otra vez, ¿verdad? Como que va a volver otra vez, como ese juez que va a juzgar y pelear con justicia. Y va a hacer todo nuevo. Y va a terminar con el dolor, va a vencer la maldad, va a vencer a Satanás. Y va a acabar con todo lo que hay mal en este mundo. Y pensaba en eso. Y también en otro pasaje donde, porque mi queja ante Dios era, ¿por qué, Señor, permites eso? O sea, ¿por qué hay tantos niños que están en esa situación? Y no podía, les digo, yo no podía orar. Y el Señor trajo a mi mente ese pensamiento, Fabi, tú te sientes bien indignada por un caso que acabas de escuchar. ¿Por qué estás cuidando a una niña? Dice, pero es una niña en una época de la historia, en tu ciudad, en tu país. Pero yo he escuchado la sangre que clama desde Abel, o sea, desde el principio de la existencia humana, hasta el día de hoy, en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las ciudades, en todos los países, he escuchado el dolor de los que claman. Y yo soy santo y tú no. Yo soy perfecto y tú no. Si alguien puede sentirse indignado, soy yo. Y entonces era algo que el Señor ponía en mi mente, porque o algo más que dice ese pasaje de Apocalipsis es que cuando las personas malas vean a Jesús venir y lo vean en su ira, porque pues ya no va a venir como un bebé, va a venir como un juez, dice que ellos van a decirle a las montañas, tráganos, porque van a experimentar un temor ante Dios, ante Jesús que es Dios. Y entonces yo entendí, dije, tiene toda la razón para venir como un juez, tiene toda la razón para venir y juzgar con justicia, y tiene toda la razón para venir con ira, aunque a veces no vemos a Jesús así. Dije yo, ¿por qué él ha escuchado el clamor de todos esos niños, de todas esas personas, no solo los niños, también los adultos, en este caso como Ana, que clamaba, porque cada vez era atormentada por Penina cada año? Entonces, Dios ha escuchado el clamor de todas las personas a lo largo de todos los años, de todos los tiempos, en todos los lugares. ¿Y ustedes creen que no se va a sentir indignado ante eso? Claro que sí, claro que sí. Y entonces el Señor me consolaba con eso y me dice, Fabi, dice, tu indignación no es nada comparado a lo que yo siento. Así que yo soy el que va a hacer las cosas nuevas y yo soy el que ha escuchado el clamor. Y es en esas oraciones, hermanas, cuando el Señor nos habla bien claro y bien directo y calma nuestros corazones y nos da consuelo. Y yo les pregunto ahora, ¿se han presentado así delante del Señor? Fíjense cómo dicen los versículos 15 y 16. Dice, pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. He derramado mi alma delante del Señor. Esas son esas oraciones. No hay palabras, hay llanto, hay pensamientos que atraviesan nuestra mente. Nuestro corazón se siente afligido, estamos llorando y puede ser una oración larga, pero derramas ahí tu alma. Ahorita se nos derramó acá el jugo. ¿Se lo pudo volver a tomar, hermana? No, porque se derramó, ya no se podía recoger. Si Ana fue y derramó todo su sufrimiento y su dolor ahí, ¿ustedes creen que lo iba a recoger otra vez? No. Por eso, fíjense la respuesta. Ve en paz, le respondió Elí, y que Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Se fijan? Ya no estaba triste. Ya no estaba triste. ¿Cambió la situación de Ana en ese momento? ¿Ya estaba embarazada? ¿Ya tenía un hijo? No. Ella seguía siendo estéril, todavía no tenía un hijo, seguía teniendo una rival que la afligía, pero ya no estaba triste. ¿Qué fue lo que cambió? Derramó su corazón ahí. Dice que derramó, he derramado mi alma delante del Señor. Cuando derramas tu alma, ya no lo vuelves a recoger. Lo dejas ahí y Dios te da paz. Yo le comentaba a una amiga, ¿sabes que he tenido aflicción por alguien que quiero mucho? Esta situación es difícil, le digo yo, y estaba muy triste por esa situación. Porque es una persona que quiero y está en rebeldía y yo puedo ver las consecuencias que vienen a su vida. Y le dije, pero ¿sabes que no ha cambiado nada? Y un día Dios me dio paz. Un día simplemente, aunque él todavía sigue en esa situación, yo ya no que no me preocupe ni que yo sigo orando por esta persona, pero ya tengo paz, porque tengo esperanza. Porque en una de esas oraciones donde derramas tu corazón, el Señor habla directito a ti y Él te da consuelo. ¿Sí? Y no me dio un consuelo de algo que yo me haya inventado. Él usó su propia palabra que yo había estado estudiando para darme ese consuelo. Así que, tal vez, hermana, tú has estado descontenta, tal vez has estado enojada o has pensado que Dios ha sido injusto en algunas cosas. ¿Usted? ¿Sí? Pues es que hay que ser sinceras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué podemos aprender de Ana? Ve a la presencia del Señor y derrama tu corazón ahí. Pero derrámalo de manera que no vuelvas a levantar lo que ahí estás dejando. Deja ahí tu carga. Y versículos 17 y 18 es esto, donde Elí le dice, ah, ok, perdón, pensé que estabas ebria, pero ya veo que no, ¿verdad? Le dice, entonces, dice, ve en paz y que Dios te conceda la petición de tu corazón. Y entonces nos dice que Ana ya no estaba más triste su semblante, y nosotros podemos, conocemos la historia, sabemos que sí tuvo un hijo, ¿verdad? Las que ya conocen la historia. Pero Ana no sabía en ese punto todavía si Dios sí se lo iba a dar o no. Pero ella pudo experimentar paz. Entonces, esa realidad de esas ofrendas que iban y ofrecían de tener paz con Dios fue palpable, fue visible y fue un hecho en ella en ese momento. Ya tengo paz con Dios. Si me da el hijo o no me lo da, tengo paz. Ya no voy a estar triste. Ya no voy a permitir que alguien más venga y me aflija. Ya no. Entonces, yo me atrevo a decir que fue el reconocimiento de la presencia de Dios ahí, en esa oración, consolándola, hablándole, lo que cambió todo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que significaba la ofrenda de paz? ¿Cuál era el simbolismo? Había una, primero era la ofrenda de la expiación, y después de que ya se cubría el pecado, entonces podíamos que reconciliarnos, ¿verdad? Entonces era el símbolo de reconciliarse con Dios. O sea, había una reconciliación entre el pecador y entre Dios. Dios que es santo. Y ustedes podrían decir, no, pero pues Ana aquí no había hecho nada malo, pues qué pecado tenía. Pero yo les dije, el sufrimiento trae algunas, es peligroso porque puede traer falta de gratitud y falta de gozo en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces probablemente Ana tuvo que reconocer eso, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no quería ni comer, yo venía a llorar aquí nada más y a llorar por mí, O sea, tal vez era algo, en un punto puede llegar a ser algo egoísta. Aunque aquí vemos que Ana, ella fue humilde y sumisa porque se menciona como una sierva. Pero ella tal vez dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo he fallado en eso, esa es mi falta. Yo tengo que pedir perdón por eso. Pero también yo sé que cuando yo te pido perdón, tú me escuchas y tú atiendes a la oración y sé que puedo tener paz. Ya no voy a estar enojada contigo. Ya no voy a estar pensando que eres un Dios que escucha más a otros que a mí. Y yo creo que hoy ustedes, y es el propósito de este mensaje, pueden experimentar esa paz. Que así como Elí le dijo a Ana, ve en paz, ustedes también puedan ir en paz. La situación que las aflige ahorita, que ustedes puedan derramarla delante del Señor y salir de aquí con paz. Que su semblante ya no esté triste, como dice aquí. Y les decía, esas ofrendas había un sustituto. Y yo creo que la manera que nos ayuda a nosotros a pensar claramente sobre el dolor es considerar el sustituto que nosotros tenemos también. Porque ya no hacemos sacrificios de venir y traer un animal aquí y degollarlo y derramar su sangre, ¿verdad que no? Pero ¿quién ofreció su sangre para cubrir nuestros pecados? Jesús. Él es nuestro sustituto. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Y les digo, tal vez Ana no parecía tan injusta, pero había algo en su corazón, ¿verdad? que tenía que cambiar. Así que nosotros tenemos ya también un sustituto, tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo, y a veces no entendemos el sufrimiento, o no podemos entender el amor si no entendemos el sufrimiento, porque Jesús demostró su amor a través de su sufrimiento. No entenderíamos cuánto nos ama si no volteamos a ver la cruz donde Él sufrió. Así que tenemos que volver a pensar en esas cosas. Y quiero invitarlas, este es el pasaje con el que les digo, cuando pensaba de esta persona que ahorita está pues alejado de Dios, este pasaje fue el que me consoló a mí y quiero compartírselos, es Romanos 5, del 1 al 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, otra vez, para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el sustituto, ¿verdad? El que derramó su sangre ahí y que nos dio paz con Dios. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Podemos estar firmes en la gracia, aunque estemos en dolor, podemos seguir firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos tener esperanza y gloriarnos en esa esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Podemos gloriarnos en medio de esas tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ana tuvo que ser bien paciente con Penina, ¿verdad? Porque aquí no nos dice que le contestara a Penina, no nos dice que le pidiera a Elcana que la corriera, no nos dice que hiciera nada contra ella. Ella fue paciente. Y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, hermanas, ha sido derramado, así como usted puede derramar su corazón ahí y dejar todo eso que la tribula y que le pesa. Dios ahora, una vez que usted se vacía y se derrama ahí, Dios derrama entonces en usted para llenar ese espacio, su amor. Y eso es lo que nos produce paciencia, lo que nos da esperanza en medio de las tribulaciones. ¿Y sabe qué? Más adelante dice que la esperanza no avergüenza. Y yo le decía a mi amiga, ¿sabes qué? No ha cambiado la situación, pero tengo paz porque tengo esperanza de lo que Dios puede hacer. Y la esperanza no avergüenza, porque el que me da la esperanza es Dios. Y el que me da a mí esperanza para el futuro es Jesús, porque Él va a venir otra vez, va a limpiar toda lágrima, Él nos va a pastorear, dice la Biblia, que Él va a ser el que nos pastoree ahora, que va a limpiar lágrimas, que ya no va a haber ni más dolor en ese lugar, ni más sufrimiento cuando estemos con Él. Así que todos los dolores que experimentamos en esta vida, ahí van a terminar. Y yo le digo, yo no sé qué va a pasar y qué de aquí al futuro, cómo van a estar las cosas, pero sí tengo algo seguro, mi dolor va a terminar con el Señor, estando con Él. Así que les comparto este último pensamiento de esta misma autora y así terminamos. Tan profundo es el sufrimiento, pero más profunda es la presencia del Señor que podemos experimentar en nuestras vidas. Sí, es cierto. A veces el sufrimiento puede ser muy profundo, pero en medio de los sufrimientos más profundos, usted puede conocer mejor a Dios. Lo puede experimentar. Pruébelo. Por eso dice, es que nunca sufrimos en vano. En el Señor nunca sufrimos en vano. No hay sufrimiento que no dé buen fruto en el Señor. Va a haber fruto, hermanas. ¿Saben cómo sé eso? ¿Saben qué pasó con este hijo de Ana? Dios sí le concedió el hijo. Y usted diría, ¿qué caso tenía que Ana pidiera un hijo para dárselo al Señor? O sea, se lo dio, no lo crió ella. Es más, se lo dio a un hombre que ni siquiera crió bien a sus hijos. Porque Elí era papá de Ofni y Fines, es lo que leímos ahorita. Y de Ofni y Fines, ¿sí vieron lo que se dice de ellos? Fíjese lo que se dice de Ofni y Fines en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Una, no conocían al Señor, aunque eran hijos del sacerdote. Y en el 17 dice, el pecado de estos jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Estas ofrendas que iban y ofrecían, las del holocausto y las de ofrendas de paz, ellos les valía gorro, se lo comían todo. Entonces eran hombres alejados y perversos y que hacían caer a los demás. Y Ana iba a dejar a su hijo con este hombre que era el papá de estos hijos. Entonces uno dice, ¡qué ilógico! O sea, ¿cómo hace esto? Pero ¿saben qué? Dice aquí también la Biblia, versículo 20 de 1 de Samuel, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. A su tiempo, Ana dio a luz un hijo. Este era un tiempo en el que no, cada quien hacía lo que bien le parecía, no había unos buenos gobernantes, los jueces pues eran malos, y en ese tiempo Dios levanta a Samuel, le da a esa nación un sacerdote que sí va a escuchar la voz de Dios y que sí va a dirigir bien. De hecho, este sacerdote Samuel creció para estar delante de la presencia del Señor, ser el sacerdote, y él es el que unge a David y a Saúl y a David, ¿verdad? Si se fijan, los planes de Dios iban más allá de Ana. Dios quería bendecir a toda la nación, no solamente a Ana. Entonces, por eso dice, en su tiempo, Dios lo dio. En su tiempo, hermanas, en su tiempo, Dios puede responder, Dios va a responder esa petición que ustedes tienen. Pero en su tiempo y en su sabiduría. Tal vez no es lo que estamos pidiendo, tal vez nada cambie, pero usted puede tener paz. ¿Sí? Vamos a orar y pues, derrame su corazón delante del Señor. Yo sé que a veces en bola como que no nos sale esto, pero vamos a orar que el Señor nos permita salir de aquí con paz. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos guías, Señor, y nos enseñas que en ti podemos tener paz, que bendito Dios, lo mejor ya lo tenemos. Señor, tal vez hemos pasado mucho tiempo pensando que no tenemos respuesta a nuestras oraciones, pero tú nos has dado lo mejor, nos has dado a tu Hijo. Y Él está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y sabemos ahora que el gozo no es la ausencia de nuestros sufrimientos o de nuestro dolor, sino tu presencia en nuestras vidas para acompañarnos a través del dolor, para fortalecernos y para decirnos, Señor, que nos entiendes, que nuestro Señor Jesucristo llevó en ese madero todo dolor, que Él sabe lo que nosotros experimentamos, que Él fue tentado en todo, pero no pecó, Señor, y que se hizo, Señor, pecado por causa de nosotros, que llevó nuestros pecados, Señor, y que ahí nosotros fuimos libres. Ayúdanos a vivir en libertad, a no cargar más con las cosas que nos son peso, que representan peso, para que nosotras podamos venir delante de ti y ofrecerte, Señor, sacrificios vivos, Señor, nuestro servicio a ti. Ayúdanos, Señor, a dejar todo eso, a derramarlo delante de ti y poder salir hoy de aquí sintiendo paz, Señor, teniendo nuestro semblante diferente y ya no cargando más con esas tristezas que el mundo puede traernos, Señor. Sabemos que estamos en un mundo caído, pero también sabemos que nuestro Jesús ha vencido, Señor, que Él ha vencido al mundo, Señor. Ha vencido la muerte y ahora está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús, te pido por cada una de estas mujeres, Señor, las conoces, conoces sus aflicciones, sus dolores y lo que están viviendo. Sé con ellas, Señor. Mira sus aflicciones, acuérdate de ellas, Señor, y escúchalas, Padre. En Cristo Jesús, amén.